Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de Fundapap que funciona en esta capital. Buenos Aires, Argentina. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas, y aportar recursos para la recuperación. El programa de hoy es Libérate de la codependencia, es el cierre del libro y el tema es Seamos veraces al comunicar.
Bueno, como programa de desarrollo espiritual trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por razones de tiempo.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad.
Los teléfonos para comunicarse con nosotros a la radio son 5411-4781-0669, por WhatsApp un mensaje de texto 54911-5832-0669 y por Skype usuario Mantra FM.
Si quieren pueden encontrarnos en Facebook, en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a Claudia, nuestro operador, y hoy el equipo completo. Norma, Miguel, Mónica y yo, contentos de estar nuevamente con ustedes, y saludamos a la gente del chat porque ayuda a dinamizar el programa y también a quienes lo van a escuchar en diferido.
Muy bien, gracias. Gracias por la apertura. Así que ahora vamos a leer nuestra nota interna. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano, que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias, gracias.
Gracias, Miguel.
A ustedes.
Bueno, continuamos leyendo el libro Libérate de la codependencia de Melody Beattie. Capítulo 17, La comunicación. La comunicación no es mística. Las palabras que decimos reflejan quiénes somos, qué pensamos, juzgamos, sentimos, valoramos, honramos, amamos, odiamos, tememos, deseamos, esperamos, creemos y con qué nos comprometemos. Si pensamos que somos inadecuados para la vida nuestra, nuestra comunicación se lo reflejará. Juzgaremos que otros tienen todas las respuestas, nos sentiremos enojados, lastimados, atemorizados, culpables, necesitados y controlados por los demás. Desearemos controlar a los demás, valoraremos complacer a los demás a cualquier costo y temeremos la desaprobación y el abandono. Esperaremos todo, pero creeremos que no nos merecemos y no obtendremos nada a menos que forcemos las cosas para que sucedan. y permanezcamos en el empeño de ser responsables por los sentimientos y la conducta de otras personas. Estamos congestionados con sentimientos y pensamientos negativos. No es de extrañar que tengamos problemas de comunicación. Hablar clara y directamente no es difícil. De hecho, es fácil y divertido. Empecemos por saber qué está bien ser como somos. Nuestros sentimientos y pensamientos están bien. Nuestras opiniones cuentan. Está bien hablar acerca de nuestros problemas. Y está bien decir que no. Podemos decir que no cada vez que así lo sintamos. Es fácil. Dilo ahora mismo, 10 veces. ¿Viste qué fácil fue? Por cierto, los demás también pueden decir que no. Se hace más fácil si tenemos iguales derechos. Y sí.
Este tema de la comunicación, que es tan fundamental para entenderse los seres humanos, en la codependencia está tan tergiversada que utilizamos un montón de palabras que no corresponden para decir algo que suene importante y dejamos de decir lo único importante, que es lo que hay dentro de nosotros, lo que sentimos, lo que pensamos sobre una situación, qué nos mueve, lo que está ocurriendo. Eso es lo único verdadero.
Y tratamos, a veces no lo sabemos, ¿no?
Sí, por eso tratamos de disimular para aparentar algo que sea importante y pasa a ser ficticio.
O crees que estás comunicando y te estás quejando. Y el otro ejemplo, ni te escucha. O la otra no te escucha.
Sí, la verdad es que esa es otra de las mañas de la codependencia, ¿no? Hablar para quejarnos de lo que nos pasa. Sí, Miguel.
Sí, pensaban que la comunicación tiene dos partes, ¿no? Una es la que hablamos, la que decimos, la que contamos.
Y otra la que recibe.
Y otra la que... Sí, entonces podemos decir que hay tres partes, ¿no? El que habla, el que recibe y también nosotros... Él la escucha, ¿no? ¿Cómo escuchamos la devolución? ¿Desde qué lugar escuchamos? Seguro que no podemos tener la misma escucha amorosa con todo el mundo, pero hay lugares donde o hay situaciones que lo requieren, ¿no? Escucho desde el corazón, escucho solamente lo que se dice, estoy oyendo y no escuchando, estoy interpretando antes que termine de decirme mensaje, ya interpreté. Y ya interrumpí, o sea, a partir de lo que a mí no me resuena, ya interrumpí y no escucho más, porque ese mensaje tiene una interrupción. Entonces esto de la comunicación es algo mucho más holístico, ¿no? Nosotros, no es solamente lo que contar cómo nos sentimos o qué es lo que nos sucede, sino ese feedback, ¿desde dónde es el feedback? ¿Desde dónde yo voy a... ¿A dónde me llega lo que el otro dice, ¿no? Es parte de la comunicación. Parecería que comunicar es solamente decir y hablar. El comunicado tal dice tal cosa, ¿no? Está bien, pero la otra parte es cómo se recepciona lo que a partir de lo que se comunica, ¿no?
Exactamente. Lo más importante por ahí es lo que decís vos de escuchar. ¿Qué escuchamos? ¿Qué digerimos de lo que escuchamos y qué devolvemos? Entonces, es muy importante porque las comunicaciones viciadas o contaminadas siempre van a ser digeridas contaminadamente. O sea, se le pone toxicidad a las palabras. Las palabras son muy importantes. Son muy importantes. Los gestos son muy importantes. Entonces, ¿cómo es esa comunicación? ¿Verbal o gestual? ¿O las dos? Sí. Sí. Yo me acuerdo que en mi casa no se hablaba mucho, pero se miraba mucho las caras.
Claro.
Y con las caras te dabas cuenta. Bueno, nada más que eso que agregar.
No solo te dabas cuenta, sino que te manipulaban con las caras. Sí.
Sí, yo veo lo que cuesta, lo que me costaba a mí escuchar, que ahora es todo un ejercicio que hago para escuchar, interpretar, porque lo veo en los grupos, cuando algún compañero o compañera pide ayuda, y antes que termine de contar lo que le pasa, ya hay hermanos que se levantan para ayudar. Eso no solo en nuestro grupo, sino en otros grupos que he estado. O sea que la gente, por eso no se da el tiempo de escucharlo, que es la manera de respetarlo al otro, para verdaderamente darle la ayuda que corresponde a lo que te tenga que terminar de contar, bueno, ¿no?
Eso es lo que decíamos de la vez pasada de no escuchar y hablar antes, a hacerle el servicio antes de lo que termina de hablar o de lo que pide.
Sí.
Y hemos tenido épocas en que siempre hablaban, siempre pedían sugerencias, hacían sugerencias los mismos.
Sí, también. Y esto que decían, ¿no? Que el que escucha lo que quiere es decir lo que eso que escuchó en primera instancia le movió. Entonces no termina de oír el mensaje. Es claro. Así.
Todos, bueno, por lo menos yo me reconozco ¿no? En eso, ¿no? O sea, como que he tenido que estar muy atenta para poder hacer otra cosa, pero eso, creo que todos los codependientes tenemos esto, ¿no?
Es un vicio social y los codependientes más todavía.
Sí, yo, lo que se llama, perdón Miguel, lo que se llama adivinación de mente, ¿no? Yo estoy vos hablás y yo sé lo que vos vas a decir.
Yo ya sé.
Yo te contesto porque trabajo de mandrake, entonces sé ya lo que me vas a decir.
Pero fíjate, Mónica, que esto se aprendió en el hogar de chiquitos.
Pero totalmente.
Porque eso hacían con nosotros. Empezabas a hablar y tu mamá, tu papá, decía, bueno, ya sé lo que me querés decir, no hables.
Exacto.
No
exacto.
Sigas hablando. Sí, tal cual.
Sabía que me ibas a decir eso. Sabía
que me ibas
a decir eso, ya lo sabía.
Que lo que sucede me parece también, sobre todo, bueno, seguro que debe ser en todas las adicciones, sí, pero en esta de la codependencia, cuando está el preconcepto o la idea del otro, ¿no? Cuando yo tengo una idea del otro, antes de escucharlo me surge la idea que tengo de la persona. Entonces,
exactamente.
Yo ya lo conozco, ya conozco la... los gestos, ¿no?, de la otra persona, y yo ya sé que cuando tiene la ceja levantada está enojada, aunque me diga que es amoroso lo que me está diciendo. Y digo, no, yo sé que está enojada. No, yo sé que está enojado. Entonces, ya tengo una pre-reacción, ¿no? Es algo interno donde todo eso se prepara justamente para ver cómo nos vinculamos, cómo termina la conversación, o no llegamos ni a discutir, cómo termina esa comunicación. Es, bueno, ya hay algo preestablecido, es muy difícil de desarmar, es muy difícil. Ahora, cuando estamos atentos a la escucha, y si pudiéramos frenar antes y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero decir?, ¿no? Como si fuera algo como si fuera un negocio. ¿Cuál es mi meta? Es vender. Entonces voy a sobresaltar tal cosa, no voy a decir que es lo peor que tiene. Voy a mostrar todas sus buenas cualidades. Entonces, ¿para qué? Para llegar a vender lo que necesito. Es como deshacerme de lo que no quiero tener más. No tengo, hay como un beneficio de eso. Bueno, entonces, si en la conversación, en la charla que tenemos con nuestra pareja o con algo, con un familiar dentro de algo conflictivo, bueno, ¿qué es lo que yo quiero rescatar? ¿Quiero salvar el vínculo? ¿Quiero tener un contacto con mi ser querido? ¿Llegar a un acuerdo? Eso es lo primero. ¿O quiero solamente discutir por discutir?
Sí.
Por tener razón. ¿Quiero tener razón nada más? ¿O de verdad quiero que el vínculo se nutra, crezca? Aunque tengamos que separarnos, no importa. Pero ¿desde qué lugar voy a escuchar, no?
Sí.
Eso. Sí, vos sabés que yo me acordaba en mi casa que mi hermano decía pavadas y mi papá también. Para mi mamá y mi abuela, y yo escuchaba eso. Entonces mi abuela y mi mamá hablaban en francés. Entonces los demás de afuera no entendíamos nada. Entonces, fíjate vos qué tipo de comunicación. Y a mí me pasaba también que que no podía escuchar. Y ahora me pasa, por ejemplo, que no puedo escuchar al que le percibo cosas psicopáticas. Y yo tengo que aprender a escucharlo también, porque ¿qué es eso? ¿Y si me equivoco? ¿Cómo no lo voy a escuchar? ¿Ves? Pero a mí sí. Me cuesta. Lo reconozco, ¿viste? Me cuesta.
Bueno, ¿qué les parece si vamos a corte?
Corte, sí, las menos 10 ya.
Una parte de este programa puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento.
qué importante es esa, ese ítem del solo por hoy, sí. ¿No? Cómo nos angustiamos con querer terminar todo lo empezado ya mismo. No le damos tiempo al
proceso. Para ayer, como te dicen, para ayer.
Claro, sí. Bueno, sigo leyendo.
Inés, ¿te parece invitar a la gente que está en el chat, los que quieran hacer consultas o reflexiones? El chat está abierto, lo pueden compartir. Como
pedidos de ayuda.
Como hacemos en el grupo. El que necesite una ayuda también lo puede hacer a través de este medio.
Perfecto.
Y lo contestamos ahora.
Bien. Bueno, cada vez que nuestra respuesta sea no, empecemos a responder con la palabra no, en vez de decir no lo creo, o tal vez, o cualquier otra frase vacilante. Digamos lo que queremos y queramos decir lo que decimos. Si no sabemos qué queremos, si no sabemos qué queremos decir, quedémonos callados y pensemos sobre ello. Si nuestra respuesta es no lo sé, digamos no lo sé. Aprendamos a ser concisos. Dejemos de andarle dando vueltas a la gente. Lleguemos al punto y cuando lo hayamos hecho, detengámonos. Hablemos acerca de nuestros problemas. No le somos desleales a nadie al revelar quiénes somos y sobre qué tipo de problemas estamos trabajando. Esta frase es fundamental. No le somos desleales a nadie al revelar quiénes somos y sobre qué tipo de problemas estamos trabajando. Me acuerdo que cuando empecé a analizarme a mis 26 años, cuando mi analista me señalaba algo de mi familia, yo creía que era un inquisidor que me estaba insultando mi clan, ¿no? Hasta que pude yo hablar de lo que sentía, primero como que le tomé el tiempo para ver si era confiable, al punto de que llegué a pedir antecedentes de él, porque eran tiempos donde nadie se analizaba. Entonces digo, a ver si estoy metida en un brete. Bueno, por suerte no fue así, me ayudó muchísimo en la vida. Pero qué cosa, qué problema tenemos en hablar de nuestras familias, de nuestra pareja, de nuestros hijos, ¿no? Cuando en realidad nunca hablamos de los demás. Hablamos de lo que sentimos en relación con los demás. Por eso es tan importante animarse. Bueno, lo único que sí hacemos es fingir. A ver, me parece que me perdí. No, está bien. Lo único que sí hacemos es fingir al no ser quienes somos. Compartamos secretos con amigos de confianza que no los usarán en contra nuestra ni nos ayudarán a sentirnos avergonzados. Podemos tomar decisiones apropiadas acerca de con quién hablar, qué tanto decirle y cuál es el mejor momento para hablar. Expresemos nuestros sentimientos abiertos, honestos, adecuados y responsablemente. Permitamos que los demás hagan lo mismo. Aprendamos las palabras yo siento. Permitamos que los demás digan estas palabras y aprendamos a escuchar, no a arreglar. Podemos decir lo que pensamos. Aprendamos a decir lo que pienso es esto. nuestras opiniones pueden ser diferentes a las de los demás. Eso no significa que estemos mal. No tenemos que cambiar nuestras opiniones y tampoco la otra persona, a menos que alguno de nosotros lo desee. Podemos incluso estar equivocados. Podemos decir que esperamos sin exigir que los demás cambien para acoplarse a nuestras necesidades. Otras personas pueden decir qué esperan, y si no queremos hacerlo, tampoco tenemos que cambiar para adaptarnos a ellas. Pequeñísimos consejos de comunicación que ayudan muchísimo, ¿no? Como cuando nosotros en el grupo decimos que los codependientes no se tienen que ofrecer ayudar si no se los piden. Y si se los piden, pensar si quieren hacerlo o no. Si no quieren hacerlo, decirlo de la manera más elegante posible, que no lo queremos hacer o no en este momento. Y si queremos hacerlo, y aquí viene la clave mágica, no podemos quejarnos, porque fue una decisión nuestra aceptar hacerlo. Esto simplifica muchísimo las desinteligencias familiares, en la medida que uno se puede atener a esto, ¿no? Y acá un poco es lo mismo, ser honestos, no decir lo que no queremos decir o elegir a quiénes poder decirse.
Yo estoy aprendiendo a no dar ayuda si no me la piden, ¿no? Pero estuve notando, y creo que se lo comenté a Miguel, porque a veces es bueno comentarlo con un compañero como él para que me puede decir lo que no le parece bien de mí, y yo en ningún momento lo voy a tomar a mal porque me lo dice desde el amor. Cuando alguna compañera le ofrecen algún libro en el grupo, mirá, lee tal libro, lee tal otro, y yo ya como tengo el contacto de esa persona, ya estoy por mandárselo.
Claro.
Y cuando estoy en eso, que es esa acción, ¿no? Digo, no, si ella saben en el grupo que los libros que comentan se pueden pedir, porque la mayoría los tenemos y se los mandamos. Pero yo le tengo que dar tiempo a esa persona para que lo pida, porque a lo mejor todavía no está preparada para leer ese libro.
Está así.
Entonces tengo que estar muy atenta conmigo todo el tiempo.
Sí.
Porque la codependencia está ahí.
Claro.
Está ahí, viste,
exactamente.
Está acompañándome. Así que
agazapada.
Bueno, agazapada. Entonces, hay que estar atenta.
Tal cual, tal cual.
Yo pensaba con esto último que se leyó, ¿no? Como que hay algunos tips, pero que en algunas situaciones hay que también como que ser cuidadoso y registrar lo que sucede en estas comunicaciones, porque uno puede estar frente a un narcisista, a un psicópata, y decir lo que uno piensa es casi como poner, el otro lo va a dar vuelta, lo va a tergiversar, y nosotros tenemos también mucha experiencia en los grupos de gente que tiene este tipo de relación, ¿no? Que está con alguien que uno puede decir en principio... Justamente, es un adulador, alguien que tiene los oídos endulzados y escucha lo mejor de uno, y después, a lo largo de la relación, se da vuelta y uno termina siendo alguien que es totalmente lo opuesto con lo que comenzó con esa relación, como comenzó con la relación, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Con quién nos comunicamos? ¿De qué manera nos comunicamos? ¿Y qué es lo que vamos a recibir? Porque ahí también hay una clave, ¿no? En lo que recibamos va a decir con quién estamos también, ¿no?
Sí, yo contaba antes que no podía escuchar a las personas que detectaban que tenían cosas psicopáticas. ¿Pero por qué? Porque uno ya reconoce esa adulación, esa seducción, esa cosa pegajosa, pero tampoco puedes decir que no lo vas a escuchar, porque estás cortando las cosas por temor también, ¿no? Entonces, es decir, es como dice Emilio Carrillo, nosotros tenemos que tener respeto por los que tienen menos conciencia, ¿no es cierto? Que no. Sí. Y bueno, la gente tiene menos conciencia.
No, entonces, pero bueno, creo que a lo que se refiere Miguel es más a no brindar una información íntima si no sabemos quién es el otro.
Ah, no, no, eso sí, claro, seguro.
Claro, claro, sí, a eso me refería más que nada.
O sea, no hablar de vos si no conoces la persona que tenés delante.
Exacto, exacto.
O que aún, cosas que no te gustan.
Y aún conociendo a la persona, hay muchas de las que conocemos a las que no habría que contarles nada. Seguro. De todo esto.
Claro, porque para muchos no daría resultado, porque cada vez que digo lo que pienso, recibo del otro lado algo que baja mi autoestima, y es más, me hace creer que lo que yo pienso no está bien.
Claro, tal
no
cual.
Está bien. Entonces, termino creyendo que lo que yo pienso está mal, entonces después termino no diciendo nada, mejor no comparto, mejor me callo, soy una persona sumisa. Cuando leemos la nota interna, ¿no? Hace tanto que la leemos, pero yo el otro día entendí algo de la nota interna, ¿no? Que decía que tenemos la posibilidad de vivir con mayúsculas. Y entendí que vivir con mayúsculas es vivir en libertad. Uh-huh. Es poder decir lo que tengo que decir. Si yo estoy con alguien que cada vez que digo algo me dice que estoy equivocado, con el tiempo voy a perder mi autoestima, pero sin ninguna duda, porque voy a vivir equivocado, porque mi vida es un error. No la invoco nunca, ¿no? Y hay tantas maneras
si
de demostrar,
si
¿no?
Le pones todo el poder al otro, sí.
Yo creo que la autoestima requiere de mucho trabajo interior, uh-huh. ¿no? De meditación, de silencio, de conocernos del lado de adentro, y entonces ahí vamos respetando nuestros tiempos. Hemos estado en una sociedad en la que nada de esto se tomaba en cuenta. El saludo entre los chicos, que hace boludo, que es una manera de estar naturalizado el maltrato. Hay personas que en pareja se dicen una grosería cariñosamente. No, yo conozco una pareja, por eso me suena que uno le dice al otro, por ejemplo, ¿qué hace sorete? Cariñosamente lo hacen.
Cariñosamente, o si no, que te dicen que andale, boludita, ¿qué hace boludita?
Y bueno, estas cosas. Realmente cosas que uno no podría creer, pero está tan naturalizado el maltrato.
Hace mucho que está naturalizado, y hace mucho, ¿eh? Hace mucho, mucho, mucho.
Mucho, mucho. Entonces, hay que ser cauto. Yo digo, cuanto menos se comunica masivamente, mejor. Elegir a quién comunicar. Por eso los grupos siempre decimos que son tutores de resiliencia, porque uno puede ir confiado a contar lo que tiene en su corazón, que no va a ser traicionado, ¿no? Al contrario, va a ser sostenido por el grupo, en confianza total. Y bueno, pero hay que ser cuidadoso. Sí, Miguel.
Tenemos dos reflexiones en el chat. Si quiere, las compartimos.
A ver, dale. ¿Sí?
Una es de Patricia, que nos saluda, y dice, lo único que nos importa es decir lo que nosotros pensamos. Yo trabajo mucho en el tema. Y Daniela García dice, yo conozco personas que veo seguido que tienen problemas con esto. Una que habla siempre encima de los otros, o sea, no escucha a nadie, y otra que simula escuchar, pero lo que los demás digan es para ella ruido de fondo.
Sí, 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 es verdad.
Hay personas que tienen muy deteriorada la capacidad de escuchar y de comunicarse, ¿no?
¿Se acuerdan del juego ese que nos contaba Virginia Gawel, el comunicario que se puede descargar de la página del Centro Transpersonal? Y justamente es un trabajo de respeto por lo que se dice y por lo que se escucha en un grupo íntimo donde sepamos quiénes son los demás, ¿no? Realmente es muy interesante ese juego.
Es muy interesante.
Bueno, ¿qué
Bueno,
les parece si
sí,
vamos
¿el corte?
estamos en hora.
al otro corte?
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Thank you. الشعر بالحب والهنا امتى اللقاء امتى ما تقول قرب قرب مني قرب ليه انت بتهوى البعد جرب جرب حبي جرب هو اصلي مش لعب قرب قرب مني قرب ليه انت بتهوى البعد جرب جرب حبي جرب هو اصلي مش لعب قرب يا ابو العيون بعدك لا ما يهون اجيب لك نجوم الكون وياك اكون او لا
Solo por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también.
Bueno, y continuamos leyendo.
Dale.
Podemos expresar nuestras necesidades y deseos. Aprendamos las palabras. Esto es lo que necesito de ti. Esto es lo que quiero de ti. Podemos decir la verdad, mentira acerca de lo que pensamos, de cómo nos sentimos y de lo que deseamos. No es ser educados, es ser mentirosos. No tenemos por qué guardar control por lo que otros dicen. No debemos tratar de controlarlos con nuestras palabras y efectos especiales. No tenemos que ser manipulados, hacernos sentir culpables, obligados o forzados a cosa alguna. Podemos abrir la boca y cuidar de nosotros mismos. Aprendamos a decir, te amo, pero también me amo a mí mismo. Esto es lo que necesito hacer para cuidar de mí. Podemos, como dice Ernie Larsen, aprender a ignorar las tonterías. Podemos negarnos a hablar con la enfermedad del otro, sea este alcoholismo o cualquier otro trastorno compulsivo. No tiene sentido, no lo tiene. No tenemos que desperdiciar nuestro tiempo tratando de que tenga sentido o tratando de convencer a la otra persona de que lo que él o ella dijeron no tiene sentido. Aprendamos a decir no quiero hablar de eso. Podemos ser asertivos y sostenernos sin ser abrasivos ni agresivos. Aprendamos a decir hasta aquí llegó, este es mi límite, no toleraré esto. Y querer decir esas palabras, podemos mostrarnos compasivos y preocupados por los demás sin rescatarlos. Aprendamos a decir, parece que tienes un problema, ¿qué necesitas de mí? Aprendamos a decir, me da pena que tengas ese problema, luego desapégate, no tenemos que arreglarlo nosotros.
Así es.
Y sí.
Muy bueno.
Es responsable del mundo.
Que no es tan sencillo, ¿eh? Porque...
No, claro que no.
Rumiamos cómo hacer para que el otro no sufra, para que mi mamá vea esto, para que...
Sí, claro. ¿Estaré haciendo todo lo que hay que hacer? ¿O me estoy olvidando?
Qué bárbaro.
Y tengamos en cuenta la enfermedad, ¿no? Tengamos en cuenta la adicción. Estamos en un lugar adictivo donde discriminar esas cosas a veces es súper difícil, es muy complejo, ¿no?
Teniendo... Porque en toda la sociedad no se discrimina eso. La sociedad es una sociedad de vínculos de víctima-victimario. Es así. Pues me acordaba de esa frase que dice Pablo Dors, el mundo sería mucho más feliz si las personas no se metieran en la vida de los demás.
No se involucraran, es cierto.
Claro. Sí.
Claro, pero es utópico igual, ¿no? O sea, porque sí. Es parte de, casi,
¿no? No, no. No. Yo creo que en la recuperación aprendes a no meterte. Sí. No, no. Por claro. Eso no, pero es después, utópico porque es posible, pero en bien. La sociedad no ocurre. Sí,
bueno,
sí.
En la sociedad es utópico. Y después, cuando nosotros... Lo podemos hacer ahora después de haber recorrido un camino y así
por
todo.
Supuesto,
esto de necesitamos las herramientas como para volver, o sea, para mantener esa sobriedad de no meternos en la vida de los demás, leemos, meditamos,
claro.
Más meditamos y más leemos, ¿no? Porque
sí,
es como y de repente a veces sale que
igual.
Sí, y no, y a veces sale que no nos metemos y ahí decimos, "Oh, ¿no?
Sí, tal cual.
No se me ocurre meter, no puedo dar un consejo, o sea, haciendo hacé tal cosa, o la verdad que no, cuando nos piden, hasta cuando nos piden, ¿y a vos qué te parece? Y uno respetuosa dice, mira, a mí me parece tal cosa, pero no para que lo hagas, ¿no?
Pues, claro.
No, pero eso después de mucho entrenamiento, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos, antes de terminar, si les parece, hay un en el chat, esperen que lo busco, un mensajito de Silvia Contino, que dice, bueno, que nos saluda, y que dice que a ella, el silencio me beneficia ampliamente y me hace ver más claramente quién es el otro. El ruido no deja ver tan claro.
Claro que no.
Sí, claro. Sí, sí.
Esos son los beneficios de la meditación, ¿no? Cuando uno aprende a estar en silencio, observa, y al observar, ve lo que hay.
Pedro Aznar, en una de sus poesías, decía que es difícil ver al otro cuando uno está en guerra con uno mismo, ¿no?
Claro.
Y es ¿cómo ver al otro?
Exacto.
No te podés ver a vos
mismo
y vas a ver al otro.
Imposible. Bueno, Norma Lefos.
Bueno, sí. Podemos discutir nuestros problemas y sentimientos sin esperar tampoco que la gente nos rescate. Nos podemos conformar con que se nos escuche. Eso es, de todos modos, tal vez lo único que queríamos. Una queja común que escucho por parte de los codependientes es: nadie me toma en serio. Tomémonos a nosotros mismos en serio. Equilibremos eso con un sentido del humor adecuado y no tendremos que preocuparnos acerca de lo que cualquier otro haga o no haga. Aprendamos a escuchar lo que la gente dice y lo que no dice. Aprendamos a escucharnos, al tono de voz que empleamos, a las palabras que elegimos, al modo como nos expresamos y a los pensamientos que cruzan por nuestra mente. El habla es una herramienta y un deleite. Hablamos para expresarnos, hablamos para que nos escuchen. Hablar nos permite comprendernos a nosotros mismos y nos ayuda a entender a los demás. Hablar nos ayuda a enviar mensajes a otras personas. A veces hablamos para lograr cercanía e intimidad. Quizás no siempre tenemos algo espectacular que decir, pero queremos tener contacto con la gente. Queremos tender un puente entre nuestras brechas. Queremos compartir,
es hermoso, un puente.
Queremos compartir y mantenernos cerca. A veces hablamos para divertirnos, para jugar, disfrutar, burlarlos y entretenernos. Hay veces en que hablamos para cuidar de nosotros mismos. Para que quede claro que no permitiremos que se nos insulte ni se abuse de nosotros, que nos amamos a nosotros mismos y de que hemos tomado decisiones de acuerdo con lo que nos conviene más. Y a veces simplemente hablamos.
Hablamos.
La mayoría de las veces.
Claro. Necesitamos asumir la responsabilidad por la comunicación. Que nuestras palabras reflejen una elevada autoestima, al igual que estimación por los demás. Seamos honestos, seamos directos, seamos abiertos, seamos gentiles y amorosos cuando sea apropiado serlo. Seamos firmes cuando la situación exige firmeza, pero por encima de todo, seamos quienes somos y digamos lo que necesitamos decir. En amor y dignidad, hablemos con la verdad. Así como la pensamos, la sentimos y la sabemos. Y la verdad nos hará libre.
¡Wow!
Qué un buen bien. Final, un buen final para este hermoso libro.
Un buen
libro.
Final, la verdad que sí.
Qué lindo.
Muy bueno, lindo, la verdad que sí, hermoso.
Con las palabras también se puede generar este entusiasmo.
Sí, sí, y se puede generar poesía y cosas hermosas, ¿no?
Hermosas, sí, hermosísimas. Sí. Realmente la palabra es un instrumento. Sí. La intención del que usa la palabra se transmite en el resultado, ¿no? Uh-huh.
Claro, es tan importante cómo se la usa, ¿no? Si es para dar amor, contención o para destruir. Así
bueno,
que
como digo, atento. En mi libro que decimos cuando hablamos, ¿no? Las palabras se usan para bendecir o para maldecir.
O para maldecir.
Es así.
Y cuando bendecimos, es decir, decimos bien, es una bendición.
Claro.
Y cuando decimos mal, es una maldición.
Tratemos de hablar desde nuestro corazón, para que se sea con amor, ¿no?
Es una herramienta para dejar de suponer, ¿no? Porque si no hablamos, no paramos de suponer, de argumentar por el otro, de argumentar para uno. Y cuando hablamos...
Una película de Bergman que se llamaba El silencio, sí. Y quedaban por sentado cómo estaba el otro por las caras que ponía.
Claro.
Y a lo mejor la cara que ponía tenía que ver con un retortijón de panza. Sí. Y creían que era una cara de desagrado.
¿Esa es la del cáncer de páncreas? ¿La chica del cáncer de páncreas?
No me acuerdo bien.
No creí que la habías visto ahora, por eso te pregunto.
No, me acuerdo de eso. No,
viejísima.
Viejísima
sí.
Es.
¿Qué querés que te diga? ¿50 años? 50 Pase. Años. Así que la vi. Así que mucho no me acuerdo. Bueno, pero realmente la palabra es, como dice el Evangelio, en el principio fue el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Es decir, la palabra es una maravilla, pero todo puede ser bastardeado.
Y lógico, sí.
Que, es de suma importancia.
¿Manos de libre albedrío humano?
Claro, lo que pasa es que con la palabra también está la gramática, ¿no? Entonces a veces una coma, un punto, cambia la palabra. Sí, entonces,
claro, totalmente.
No es lo mismo.
Las comas son importantísimas.
Sí.
Claro, claro. Justamente, decir que yo soy así y punto es como ya determina. Ahora, yo soy así, coma, pero estoy trabajando en cambiar.
Estoy trabajando en ser mejor,
muy distinto.
Solamente la coma, o sea, la gramática es una herramienta para mostrarnos.
Claro acá, que sí.
¿No? Es una maravilla.
Para la intencionalidad.
Que hay gente que escribe muy difícil de entender. Entonces, sí. dos lingüistas agarraron y se reunieron y escribieron palabras que no tenían sentido. Les dieron un premio. Así que imagínate cómo la gente se imagina el lenguaje de acuerdo a lo que tiene en la cabeza. Porque claro, ellos ponían palabras sin sentido a propósito, ¿no? Esto es en el ambiente científico, ¿no? Una cosa así. Les dieron un premio.
Algo así le pasó a Buñuel, que en ese oscuro objeto del deseo puso un elemento en una escena porque estaba ahí en el momento de la filmación y se olvidó de sacarlo. Y hicieron una interpretación de ese objeto en el sentido de lo que había querido decir. Él dice, quedó ahí sin que pudiera. O sea,
que la así. Gente interpreta lo que quiere y hace lo que quiere, sí, con su cabeza.
Sí, tal cual. Bueno, vamos al corte.
Vamos al último corte.
Este programa
es tu favorito.
¿Es tu favorito? Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa. Con Inés Olivero y Mónica Bucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Solo por hoy me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar la realidad a mis deseos. Tomaré la vida como venga y me adaptaré a ella.
Bueno, entramos entonces en la última parte del programa y vamos a leer el paso y los principios espirituales.
Muy bien. Nos corresponde el décimo paso, porque estamos en octubre, que dice: proseguimos con nuestro examen de conciencia, admitiendo espontáneamente nuestras faltas al momento de reconocerlas. Los principios espirituales de este paso...
Espérate un cachito. Qué fácil es pedir disculpas en el momento sin cargar con el remordimiento de lo que hice y no sé cómo hablar. Esto, el décimo paso nos muestra que estando atentos y alertas podemos admitir la falta en el mismo instante que la reconocemos.
Y reparar.
Y reparar, es mucho más liviana la vida. Cuando uno hace esto, pide disculpas, lo plantea directamente. Bueno,
sí, y ahora... sigue adelante para no cargar con ese peso.
Exacto.
No lo deja crecer ni seguir adelante. Bueno, los principios espirituales. En el décimo paso nos centramos en la autodisciplina, la honestidad y la integridad. La autodisciplina es esencial para nuestra recuperación. Cuando estábamos en carrera, éramos egoístas e interesados. Siempre tomábamos el camino más fácil. Nos entregábamos a nuestros impulsos y pasábamos por alto cualquier oportunidad para el crecimiento personal. Si algo nos exigía un compromiso regular, lo más probable era que lo siguiéramos solo si no nos costaba demasiado. Si no se interponía en el camino de nuestros caprichos o si por casualidad nos daba la gana. La autodisciplina de la recuperación nos exige que hagamos ciertas cosas, independientemente de cómo nos sintamos. Tenemos que ir a las reuniones con regularidad, aunque estemos cansados, ocupados en el trabajo, divirtiéndonos o llenos de desesperación. Tenemos que asistir con regularidad, incluso o especialmente cuando sentimos hostilidad hacia las exigencias de nuestra recuperación. Vamos a las reuniones, llamamos a un compañero, y trabajamos con los demás porque hemos decidido que queremos recuperarnos en APAP. Y esas son las cosas que nos ayudarán a garantizar la continuidad de nuestra recuperación. A veces estas actividades nos entusiasman. Otras debemos hacer uso de toda nuestra buena voluntad para poder continuar con ellas. En ocasiones están tan incorporadas a nuestra vida diaria que casi no nos damos cuenta de que las hacemos.
Como nos pasa a nosotros.
Sí, es lo que comentaba Miguel anteriormente, ¿no?
Exacto.
Sí. No, me salió sin proponérmelo, sin pensarlo.
Eso tal es lo cual. Que... Como lavarse los dientes o no, hacer una ducha, ir al grupo, forma parte de esta autodisciplina. Bueno, ya que estamos ya en el final del programa, así que podemos ir viendo si hay algún mensajito, si le saludamos a la gente del chat.
Sí, claro. Saludos de toda esta gente que está en el chat, de Patricia, de Daniela García, de Paula Costa, de Estela O y de Silvina Contino. Todas saludándonos y agradeciendo el programa en vivo.
Bueno, gracias a ellas también.
Claro, porque nos escuchan y están siempre.
Bueno, entonces...
Nos vamos despidiendo.
Saludamos a Claudio, que nos acompaña Claudio, siempre, a Lili, que por ahí está escuchando, y nos despedimos con la oración de la serenidad. ¿Quién la dice?
¿Quieren que la diga yo?
Bueno. Dale.
Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias, gracias. Buena semana.
Buena semana para
buena
todos.
Semana. Buena semana.
Un abrazo con una invitada especial.
Ah, sí.
Ah, sí, sí.
Así es.
Quería un cielo para los dos. Me refugié en tu calor, pero el miedo, maldito infierno, no se volvió.